i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Passen 6 minuts de les 11 en punt del matí. Molt bon dia, si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia. Tornem a ser amb tots vosaltres. Iniciem una nova edició de Trotamundos, l'edició 488, des d'ara i fins la 1 en punt de la tarda. Ja sabeu, temàtiques diverses, gastronomia, enologia i turisme. Som-hi, comencem. Bon dia. Amb diferents protagonistes que avui arrenca i arrenquem a la Torre del Remei, un hotel-restaurant verdaderament fantàstic a la zona de la Cerdanya. De seguida en parlem amb el seu responsable. També avui parlarem d'un restaurant especialitzat en ostres, eh? De vins. No podia faltar aquest toc enològic i també un toc cultural, el Museu de la Vida Rural a l'Espluga de Francolí a Tarragona. Parlarem també de cuina italiana, d'avui d'espàrrecs i també de cuina de muntanya. Per tant, tenim moltes temàtiques que desenvolupen aquestes dues hores de ràdio que tenim per endavant en aquesta sintonia de Ràdio Estel. Espero que ens acompanyeu. Abans de començar ràpidament, les salutacions del Toni Huguet, del Jordi Carretero, del Mario Ramírez i de qui us parla. Som-hi, ens hi posem. Benvinguts.
Trotamundos, a Ràdio Estel, el programa amb més bon gust del panorama radiofònic. Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Assaborir el millor de la nostra terra mentre gaudim d'un magnífic paisatge històric. Aquesta és la millor recepta. Vine a tastar-la al restaurant La Fortalesa d'Hostalric, una antiga fortalesa restaurada que conserva tota la tradició perquè els teus esdeveniments siguin únics. Si busques un lloc per celebrar la teva boda, deixa de buscar. Els nostres salons, la nostra cuina i el nostre paisatge seran el marc que sempre havia somiat. Restaurant La Fortalesa d'Hostalric, Avinguda Fortalesa sense número, Hostalric, telèfon 972 86 41 22. Restaurant La Fortalesa d'Hostalric, el teu paisatge, la teva cuina. El cor de la Catalunya central amaga el secret de l'autenticitat, la tradició i, sobretot, el sabor. És el Rebost de la Torre, el lloc perfecte per viure la temporada de calçots com mai l'has viscuda, en una masia mil·lenària, en un entorn rural i ple de màgia. Fes la teva reserva al 697-674-675. 697-674-675. Som a Sallent, a la C16, quilòmetre 65, carretera de Sallent a Balsareny. El Rebost de la Torre, la calçotada com mai l'havies tastat.
Quiero enterrar mi sudor entre el sil y el cielo y que mi sangre y mis cenizas vuelvan en vino, porque si el vino viene, volverá mi vida. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, déjenlas llorar su pena, que en cada lágrima roja vuelvo a vivir. Bodega Regina Viarum.
En homenaje a nuestros héroes que con sangre, sudor y lágrimas han conseguido que hoy seamos Baco de Oro al mejor tinto joven de España. Regina Viarum y Vía Imperial. Viticultura heroica.
Radio Estel.
Molt bé, doncs arrenca aquesta edició de Trotamundos, tal com us dèiem en el nostre abans de temes, en el nostre sumari. Avui arrenquem en el Pirineu Català, el Parc Natural del Cadí, a la zona de la Cerdanya. Allí trobem un hotel-restaurant realment que val la pena aturar-s'hi, gaudir amb la seva arquitectura, que de seguida en parlarem, i com no, gaudir amb la seva cuina. Pertany a l'associació Relais Chateau. Avui parlem de la Torre del Remei, de l'hotel Torre del Remei, a Bolvir de Cerdanya. Avui en parlem amb el seu responsable, amb el Josep Maria Boix. Josep Maria, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia i gràcies per atendre'ns. Josep Maria, dèiem doncs, que és un verdader espectacle inicialment d'arquitectura, perquè esteu a l'hotel. Jo diria que és verdaderament una mansió digna de veure.
Sí, és l'època modernista. Jo diria que és un estil neoclàssic de principis del segle XX. I, bueno, per aquí, per la zona, és únic, és una edificació única.
Uh-huh. Crec que l'obertura es va fer l'any 1991, però vau estar un parell o tres d'anys rehabilitant el que és l'edificació, no?
Sí. Durant dos anys llargs va durar tota la rehabilitació per poder-ho convertir, perquè, bueno, no deixava de ser una casa, diríem, d'estiu,
sí,
per una família de Barcelona que venien a passar aquí l'estiu de fred a fred, no? Quan començava de primers de juny fins a primers d'octubre s'ho passaven aquí.
Mm-hmm. Bé, doncs ara en podem gaudir, podem disfrutar tots aquest hotel Torre del Remei, dèiem el camí del Remei número 3, en aquesta localitat de Bolvir, una localitat que ara, a l'hivern, doncs, té un caràcter especial, no? És evident doncs, que turísticament parlant doncs, és una zona molt visitada, a ningú se li escapa, doncs, per tots els amants de la neu, però a part dels amants de la neu, aquesta zona en la que esteu, els amants del senderisme, de la natura, de simplement passejar per aquesta zona, que és verdaderament excepcional, no? Realment tenim un turisme molt divers, no, Josep Maria?
Sí, a l'estiu tenim molt turisme, com tu dius, de senderisme, de bicicleta, bicicleta de muntanya, i ara a l'hivern doncs, canviem una mica amb el turisme, diríem, d'esquí. Pràcticament és un turisme basat en l'esquí.
Mm-hmm. Un turisme basat en l'esquí i que també li agrada menjar bé i de quina manera, no? Bàsicament ara la teva cuina, Josep Maria, en aquesta època en la que estem, a l'hivern la tòfona, els plats de caça, podríem dir que són la línia fonamental de la vostra carta, no?
Sí, ara es basa molt en la tòfona, que és l'època millor de l'any. Comença a primers de gener fins a finals de març, i després la caça, que ja arranca al novembre, però que ara està en el seu millor moment, gener-febrer, i, bueno, i aquí ens basem una mica, bueno, a part dels plats una mica de sempre i de tota la vida i de la nostra carta, però la base fonamental és la tòfona i la caça.
Mm-hmm. Quins plats podríem destacar avui, Josep Maria, amb la tòfona com a protagonista?
Amb la tòfona, mira, doncs un raviolis de foie gras i tòfona, un puré de patata colant amb tòfona, una pasta fresca fina amb tòfona,
mm-hmm.
I de caça, bueno, tenim la perdiu a l'antiga, que és així, és una perdiu, diríem, a la vinagreta. Després tenim la becada, que, bueno, que és un ocell especial i que, bueno, que el fem rostit al moment, solament durant 15 minuts al forn,
uh-huh,
amb el seu canapé. I després també tenim la llebre, la Royal, que és una llebre totalment desossada,
sí,
i farcida amb foie gras i trufa.
Uh-huh.
O sigui, aquests sis plats, diríem, són uns plats incontornables, no? Diríem, sí. Els de l'hivern, els d'aquesta època, els de cada any, vull dir, en aquesta basem una mica tot.
Aquest darrer plat que, del que has parlat, la llebre a la Royal, és un plat històric, jo diria, tradicional, absolutament
sí,
tradicional.
Sí, és un clàssic.
Sí, és un clàssic. A baixa temperatura, no? Cuita a baixa temperatura?
És un plat, bueno, que estem... És un plat que ens costa... més de 24 hores poder fer, perquè és clar, comences per desossar les llebres, després per farcir-les, després les, amb els seus ossos tens que haver fet un caldo, amb aquest caldo i tens que coure les llebres que has desossat i que has farcit. Vull dir que, clar, tot aquest procés és un procés llarg, no? Uh-huh. Però, bueno, és un clàssic, és un plat, diríem, dins de la caça únic, i és un clàssic de... del segle XVII, vull dir, posat al dia, i que, bueno, que no és fàcil, mm-hmm. és fàcil trobar.
Amics, avui estem visitant aquest hotel Torre del Remei. 5 estrelles, gran luxe, per tant, repetim en aquesta cadena, Associació Relais Chateau, que això diu molt de vosaltres, no? Una cadena, aquesta associació, Josep Maria, que té sí. la qualitat indiscutible no només a la cuina, sinó en el servei, en el saber estar, a tot el que forma part, no?, del producte.
Sí, perquè és important. A més, ens tenen el llistó molt ficat molt alt i, sí. vull dir, hi ha inspeccions contínues i la veritat és que no és fàcil poder-hi estar. Uh-huh. I estem molt orgullosos de poder-hi ser.
I tant que sí. Amics, una referència que avui obre aquest programa, aquest espai en el que nosaltres hem visitat també, Relais Chateau, d'altres zones del nostre país. Avui estem a la Cerdanya, avui estem a Bolvir. Aquest telèfon d'informació, que jo crec que val la pena que també truqueu per sol·licitar informació, 972-140-182. 972-140-182. Si voleu una plana web, torredelremei.com. Repetim, Camí del Remei número 3, en aquesta localitat de Bolvir de Cerdanya. N'estem parlant amb el seu responsable, amb el Josep Maria Boix, avui obrint aquesta edició de Trotamundos, fent una mica un repàs del que representa la cuina, una cuina molt maridada i ben maridada també amb vins adequats, no? Imagino que també doneu una mica la vostra opinió, mira, aquest plat funciona bé, aquest vi, no?
Bueno, tenim un celler bo, un bon celler, m'entens? Primera, perquè és un bon celler perquè era el celler de la casa, de l'època, i amb unes temperatures adequades i on els vins descansen molt bé. I després ve perquè la varietat i tant de vins d'aquí del país, catalans com espanyols com francesos, la gent pot gaudir d'una immensa carta.
Josep Maria, una mica el perfil del vostre client, no? Deies doncs, que és un turisme ara, en aquesta època en la que estem, evidentment doncs, vinculat amb aquest sector de l'esquí, però no sé si hi ha algun perfil més que podries perfilar més, no? Una persona que li agrada menjar, que li agrada menjar bé, que el tractin bé, no?
Sí, no necessàriament la gent té que ser a l'hotel, vull dir que la nostra feina es divideix una mica a parts iguals. Una part és de gent que està a l'hotel i que, sí. per tant, menja o no menja, però després també tenim la vessant de la gent que només ve al restaurant a menjar. I ve al restaurant com un restaurant qualsevol d'aquí a la zona, no? Ve a menjar i uh-huh. ja està, i prou. Uh-huh. Ve per gaudir de la nostra taula.
Sí. Teniu algun paquet, imagino, també fet, no?, de cap de setmana, per les persones que es vulguin hospedar a la Torre del Remei i alhora també,
sí,
doncs...
Sí. Tenim paquets interessants. Hi ha el paquet de cap de setmana i també tenim un paquet d'aniversari on la gent també, a vegades, aprofitant poder celebrar alguna onomàstica o poder celebrar alguna festa o alguna cosa especial, també hi ha un paquet força interessant i divertit on la gent, jo crec, que pot sortir ben, vull dir, bé. Mm-hmm. I pot sortir molt contenta.
Mm-hmm. torredelremei.com, aquí en aquesta plana trobareu informació, fotografies, que jo convidaria tots els nostres oients doncs, a que entrin en aquesta plana web perquè es donaran compte exactament de la bellesa d'aquest hotel, d'aquesta que ha estat un palauet d'estil modernista. Quantes habitacions teniu? 11 habitacions. Amb unes, quines característiques podríem determinar d'aquestes habitacions?
Bueno, totes són confortables. Els banys jo crec que és dels punts forts de les habitacions, i algunes, doncs, bueno, algunes són més grans que d'altres. Hi ha unes tipus confort, que són les més petitetes, però amb banys importants, i després hi ha el tipus suite, que, bueno, que són habitacions més importants, també amb banys importants.
I a mi m'agradaria destacar també, doncs, aquestes hectàrees que envolten en l'hotel Torre del Remei, d'un jardí absolutament cuidat, que passejar per aquí també ja, només passejar per aquí és un plaer, no?
Sí, és un punt de descans. Vull dir, ara a l'hivern, pues, està la cosa més, diria, més acotada, perquè, bueno, perquè també hi ha neu, hi ha gel, però vull dir que la primavera fins a l'entrada a l'hivern és un lloc, doncs, per descansar, per llegir, per passar un rato amb companyia, amb els nens. És un puesto, és un lloc agradable i molt, molt calmat.
Doncs, amics, avui arrenquem en aquesta zona que estimem especialment, que és la Cerdanya, amb aquesta recomanació Hotel Torre del Remei. Avui ha tingut la gentilesa, l'amabilitat, el Josep Maria Boix d'atendre aquesta comunicació telefònica de Ràdio Estel i parlar-nos no només de les característiques d'aquest hotel, sinó també de la seva cuina, eh? Una cuina absolutament autòctona d'aquesta zona, ara molt especialitzada, molt centrada en aquests productes, tòfona i caça, i la nostra recomanació, que us hi acosteu, que sol·liciteu informació i que gaudiu del tracte, de l'entorn i sobretot de la seva bona cuina. Josep Maria Boix, com sempre ha estat un plaer, gràcies per la teva amabilitat.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies,
bon
i fins una altra. Repetim aquest telèfon d'informació, 972-140-182, camí del Remei número 3 d'aquesta localitat de Bolví, aquest hotel 5 estrelles, gran luxe, Hotel Torre del Remei. Ha estat el primer dels protagonistes, fem una pausa. Avui tenim molts temes que tractar. Avui us parlarem també de calçotades, estem en època, també parlarem d'un menú, no us ho perdeu, un menú específicament pensat menorquí, en el club de golf de Sant Cugat. Parlarem de vins, parlarem del Consell Regulador, de la denominació específica de l'espàrrec de Huétor Tájar, a la zona de Granada. En fi, espero que us quedeu amb nosaltres. Fins la una en punt de la tarda tenim molts temes. Tornem de seguida.
Trotamundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com. El cor de la Catalunya central amaga el secret de l'autenticitat, la tradició i, sobretot, el sabor. És el Rebost de la Torre, el lloc perfecte per viure la temporada de calçots com mai l'has viscuda, en una masia mil·lenària, en un entorn rural i ple de màgia. Fes la teva reserva al 697-674-675. 697-674-675. Som a Sallent, a la C16, quilòmetre 65, carretera de Sallent a Balsareny. El Rebost de la Torre, la calçotada com mai l'havies tastat.
Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de dues i tres habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu, quan viatgeu, que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
We'll be right back.
Bueno, pues seguimos adelante, continuamos en esta edición de Trotamundos hasta la una en punto de la tarde, como sabéis, relatando la buena gastronomía de nuestra ciudad, en este caso en nuestra ciudad de Barcelona, ¿eh? La cocina francesa es, como sabéis, muy amplia, muy diversa, son muchos los elementos, podríamos decir, que configuran la realidad de esta cocina de nuestro país vecino, ¿eh? Últimamente se percibe, por cierto, también mucho interés en uno de los elementos que ha hecho más popular a la, en este caso, Francia Atlántica, las ostras. Hoy queremos hablar de ostras y lo queremos hacer en mayúsculas. Por ello, hemos querido invitar, presentaros a uno de los restauradores que seguramente puede hablar con mayor conocimiento de causa de las ostras en nuestra ciudad. Sus orígenes, por cierto, están en una ciudad, en una localidad francesa de la costa atlántica, que tiene mucho que ver con este elemento. Nos acompaña esta mañana de sábado Thierry Guillemet. Thierry, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Creo que he hecho un esfuerzo, por lo menos lo he hecho, de pronunciar bien tu apellido, más o menos.
Bueno,
¿no?
es normal esto. Es muy francés. ¿Eh?
Bueno, lo dejamos en Thierry.
Muy perfecto, sí.
Bienvenido, buenos días. Gracias por atendernos y por acercarte a nuestros estudios. Bueno, ¿qué pasa últimamente con las ostras, que tienen tanta demanda y están tan de moda?
Bueno, esto yo creo que es una... Yo creo que es el conocimiento. La gente llega a conocer cosas que antes no conocían. Y esto ha pasado con muchos otros productos, incluso locales, los vinos. Ahora la gente aprecia más los vinos. Sí. Incluso la generación nueva, la nueva generación, la nuestra y la que viene, son gente que pues tienen más información. Y yo creo que con esta información pues es un conocimiento que el conocimiento nos hace llegar a probar cosas que antes no conocíamos, con lo cual no lo podíamos probar.
Tú decíamos que tus orígenes están en una localidad con mucha tradición.
Sí. Bueno, es una localidad pesquera. Bueno, pesquera lo fue hace muchos años, se llama La Rochelle. Sí. Está encima de Bordeaux, está en la provincia de Poitiers, que es la capital de provincia. La Rochelle es un puerto pesquero, luego lo fue, ahora ya no tanto, es más bien un puerto con mucha vela. Todos los astilleros de Dufour, Beneteau, Janot están allá, que es un poco el pulmón económico también que queda en esta zona. Y a 40 kilómetros al sur hay un gran caladero de ostras, que se llama Marraine Oléron. Pronunciar a la castellana Marraines Oléron. Y es un gran caladero, ya que a él solo produce un tercio de la producción nacional, que son ostras de un tipo. En el mundo hay dos tipos de ostras: la ostra plana o redonda, que llamamos aquí gallega, ¿vale? Su nombre latín es Ostrea edulis, eso es su nombre científico, que es la primera ostra que nace en la Tierra, mucho antes que nosotros, hace 350 millones de años. Y la otra, que de la francesa que hablamos, que aquí lo llaman de una cierta manera ostrón, ¿vale? Pero son ostras también. Lo que pasa es que son ostras rizadas, con cavas, huecas, como lo podemos llamar, y que es de una gran producción en Francia. En Francia tenemos las dos, tanto la plana tipo gallega, que se cría mucho en Bretaña y en Normandía, y el resto de los caladeros se produce también muchas de estas ostras rizadas que llamamos fin, de Clair, especial, etc.
Bueno, por tanto, probablemente tus orígenes han condicionado la actividad profesional que llevas a cabo, un poco por casualidad. En enero del 2007, Thierry, hace 7 años aproximadamente, abre un restaurante en Barcelona, su nombre Gautier, un restaurante con una especialidad muy marcada, que son las ostras. Es un restaurante francés, pero bueno, que evidentemente el elemento fundamental son las ostras, ¿no?
Sí. Digamos, es un bar de ostras. Nuestra idea es un restaurante franco-catalán, para, digamos, decirlo bien dicho, y que, digamos, se abre con la idea de hacer de este local un bar de ostras de referencia. Es decir, donde tenemos ostras de llegada diaria, muy frescas, que vienen evidentemente del Atlántico francés o a veces de Irlanda. También podemos tener alguna ostra gallega de aquí de Galicia. Pero digamos es nuestro estándar, es nuestra llamada.
Bueno, a los amantes de las ostras, últimamente, ciertamente, os lo decimos con mucha sinceridad, hemos recibido diferentes peticiones por parte vuestra, que nos escucháis todas las semanas, para recomendaros algún restaurante en Barcelona. Bueno, pues ahí lo tenéis, el restaurante Gautier, en la calle Mañé y Flaqué, número 8, de la ciudad de Barcelona. Vamos a también facilitar un número de teléfono por si queréis reservar mesa, queréis hacer cualquier consulta, están a vuestra disposición, el 93 205 99 60. 93205-9969. Y si queréis visitar una página web, Gautier con TH, Gautier, Gautier.es. Esta es la página web de ese restaurante. Hoy estamos analizándolo con Thierry, con su responsable, con su propietario, y hablando básicamente de las ostras, que es un elemento que, bueno, poco a poco se va desmitificando, ¿no? Antes decían las ostras solo las comen las personas con un nivel económico altísimo, ¿no? Yo creo que eso está cambiando, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, la reputación que acabas de decir de las ostras era cierta hace unos cuantos siglos. Uh-huh. Es decir, era un producto solo para unos cuantos elegidos, que eran, para empezar, los reyes y su séquito, y después de todos los aristócratas de la época. O sea, las ostras ya eran famosos en el siglo XVI. Uh-huh. Claro, ¿por qué era tan caro? Porque entonces no teníamos control sanitario, no era una pesca controlada, era ostras salvajes, claro, o semisalvajes, y después los transportes se hacían como pues con carros de caballo, en cestas, no teníamos tráiler turbo diésel con cámara frigorífica detrás, uh-huh, con lo cual podían matar dos caballos para que el rey tuviera sus ostras frescas, uh-huh, en Lyon o donde estuviera. Entonces, esto encarecía mucho el producto. Ahora no es un producto caro porque hay una gran producción, bien controlado a nivel sanitario. Todo está a la norma europea, evidentemente, como estamos en Europa, y es un producto que se puede comer y comprar, digamos, de manera bastante fácil, y es un producto que puede ser asequible. Puede ir de un precio bajo hasta un precio más alto, dependiendo la calidad y el tamaño de las ostras.
A eso vamos, ¿no? Porque tenéis una ostra específica que recibe el nombre de tu restaurante, precisamente, la Gautier.
Correcto.
Que tiene unas características, unos condicionantes especiales, ¿no? ¿Cuáles?
Bueno, es una ostra, el nombre lo toma del mismo restaurante, porque es una ostra que viene de Normandía. Hasta aquí todo normal. Lo que sí que es una ostra muy, muy especial en ese sentido, porque es una ostra más dulce que las demás, mucho más. Con lo cual es una ostra que los que no comen ostras pueden venir a comerlas y seguro que se van a aficionar. No sé si para bien o para mal, pero eso, uh-huh, esto es una manera de aficionar al público que no ha probado ostras, porque es un producto muy dulce, muy carnoso también, aunque sea pequeño, porque hay varios tamaños, pero aunque sea pequeño es muy carnoso, muy dulce, porque las aguas que donde se crían, que es la Mancha, digamos, el brazo de la Mancha, sí, se benefician de las aguas del mar Báltico, que entra en la Mancha y baja con agua del Polo Norte, con lo cual son aguas muy templadas en sal, es decir, baja en salinidad, ¿vale? Mucho más baja, uh-huh, lo cual hace que el producto sea de un sabor diferente a las otras, que son siempre normalmente más fuertes o más saladas.
Las ostras hay que saber maridarlas, ¿no?
Sí, a ver, yo personalmente, ya que
eso,
estamos...
Eso de maridaje es muy personal,
sí,
¿no? Eso
sí, evidente, sí, evidentemente.
Pero bueno, sí que es cierto que hay unos vinos o unos cavas o unos champán,
sí,
muy específicos, ¿no?
Sí, sí. No, el maridaje con los líquidos, que sean burbujas o vinos blancos, esto, digamos, puede haber muchas, muchas variantes. Yo creo que hay que ver las cosas de otra manera. Hay que ver que el producto, la ostra, sea buena y el líquido que la persona se bebe con él sea también bueno, para que todo sea en armonía. Puede ser un vino blanco seco, puede ser un vino afrutado, que siempre son vinos obvios para tomar con ostras, porque, uh-huh, tipo vinos de Riesling, sí, de Alsacia, por ejemplo, pero también se puede beber un buen Muscadet, que son vinos más baratos, tipo, por ejemplo, aquí un Charrello. Por ejemplo, sí, un buen Charrello, sí, sí, es estupendo porque es un vino, uh-huh, muy seco, sin mucha fruta, mineral, y son vinos agradables. También unos verdejos, también la cerveza, diría yo, que es muy buena.
De hecho, el Charrello están haciendo, en la denominación de origen Panadés, están haciendo unas jornadas de maridaje, ¿no?, en diferentes lugares en Cataluña. Bueno, nosotros estamos en Barcelona, estamos en este restaurante Gautier, especializado en las ostras de esa costa atlántica francesa, pero, hombre, no solo de ostras vive el hombre.
No, hombre, no, no.
Lo digo porque es un producto, es curioso, ¿no? Pero yo lo comparo un poco con los caracoles. Hay mucha gente que dice, no me gustan los caracoles y no los ha probado.
Correcto.
En las ostras me da la sensación de que pasa lo mismo.
Pasa, yo creo que pasa mucho. Lo que pasa es que no estamos en la cabeza de la gente que nos cuenta estas cosas, uh-huh, porque cada uno tiene sus manías o sus preferencias, sí, sí. Pero mucha gente no ha probado cosas. Yo intento probarlo todo, es decir, todo lo que sea comestible y, y bien. Y una ostra no es nada especial. Quizá un caracol, quizá es más especial, yo diría. Más fácil comer una ostra que un caracol, pero esto depende de dónde uno viene, depende de su cultura, sus raíces y la influencia que han podido tener en su vida pequeña. A mí me pusieron ostras a los 5 años y me tuve que comer 2. No las quería comer. Pero después me comí 12, me tuvieron que parar.
Le cogiste gusto al tema, ¿eh?
Claro.
Bueno, en las ostras pasa como con los caracoles, como los calzots, que hay gente que hace los kilómetros que haga falta para ir a comer unas buenas ostras.
Sí.
Bueno, pues aquí las tenemos en Barcelona, en este restaurante, repito, en la calle Mañé y Flaqué, número 8 en la ciudad de Barcelona. Aparte de ostras, otros elementos de esa cocina catalana o francesa, ¿no?
Sí, tenemos el restaurante para un poco más precisión, está situado en el barrio de Sarriá, y del viejo Sarriá. Es una plaza que se llama la Plaza San Vicens, pasa esta calle que se llama Mañé y Flaqué delante. Es una plaza encantadora, parece que estamos en un pueblo de l'Empordà o de otra provincia de Cataluña. Es muy tranquila y es muy acogedor. Las ostras es para empezar y después tenemos otros productos ahumados de pescado. Buscamos siempre un producto de excelencia, o sea, lo más natural posible, un tratamiento del producto que sea muy artesanal. En el sentido del salmón o de los pescados ahumados, por ejemplo, trabajamos con un gran ahumador de aquí, de Cataluña, que se llama Carpier, que hace un salmón bacalao, todo lo que toca lo ahuma, pero hace un salmón bacalao y todo lo demás estupendo, de gran calidad. Y después pues tenemos unas cuantas conservas también que pueden venir pues de Cantabria, berberechos, almejas de Galicia. Tenemos también algunos platos calientes, algunas ensaladas, foie evidentemente no puede faltar.
Hombre,
y para acabar pues un pequeño carro de quesos que pueden ser franceses, eso sí, de leche cruda, nada pasteurizado, quesos de origen, y también buscamos productos de aquí local. Por ejemplo, tenemos unos quesos de cabra o de oveja que vienen de Cataluña, afinados aquí y en este país cerca de Granollers, que son estupendos.
Bueno, pues desde luego yo creo que merece la pena, estoy convencido de que vosotros que nos estáis escuchando ahora mismo y que sois amantes de la buena gastronomía, estoy convencido de que os han entrado ganas de sentaros en las mesas de ese restaurante Gautier en Barcelona, en el barrio de Sarriá, tal y como puntualizaba Thierry, en la calle Mañé y Flaqué número 8. Repetimos ese teléfono de información y reservas, 93205-9969, y esa página web Gautier, con TH, Gautier.es. Nada más, Thierry. Oye, gracias por venir.
No, muchas gracias a vosotros.
Ha sido un placer hablar de ostras contigo, y espero que, bueno, que sigan los éxitos. 7 años, pues bueno, pues por lo menos a por 70 más, ¿no?
Otra vida de gato, ¿no?
Gracias y...
Muchas gracias.
Mucha suerte, gracias.
Muchas gracias
Muy
a ustedes.
Buenos días. Adiós.
Adiós.
Quiero enterrar mi sudor entre el Sil y el cielo, y que mi sangre y mis cenizas vuelvan en vino, porque si el vino viene, volverá mi vida. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, déjenlas llorar su pena, que en cada lágrima roja vuelvo a vivir. Bodega Regina Viarum.
En homenaje a nuestros héroes que con sangre, sudor y lágrimas han conseguido que hoy seamos Paco de Oro al mejor tinto joven de España. Regina Viarum y Vía Imperial. Viticultura heroica.
T'agrada això? O això?
Vols gaudir d'un turisme diferent? Nosaltres coneixem el lloc. Fonda Montseny, a Breda, Girona. Un establiment envoltat de natura, espais tranquils i la millor de les gastronomies. Fonda Montseny, plaça Trunes número 1, a Breda, Girona. 972-1602-94. Ens ocupem de tot perquè la teva estada sigui tot un èxit. Allotjament i restaurant en un marc incomparable. Més informació a fondamontsenybreda.es. Fonda Montseny. Tu decideixes.
Trotamundos.
Bueno, pues volvemos a estar con vosotros. Desde luego, un restaurante que merece la pena, muy especializado en este producto, las ostras. Bueno, pues vamos a hablar de un vino que maride bien con esas ostras. Nos vamos hasta La Rioja, porque también en La Rioja hay vinos blancos excelentes. Hoy los conocemos de la mano de Luis Manuel Cárcar, es el responsable de Bodegas Bagordi. Bienvenidos a nuestra bodega.
Cultura.
Placer.
Aromas.
Gustos.
La verdad.
Los mejores vinos en la bodega de Trotamundos.
Hay determinadas denominaciones de origen, bueno, pues que se las conoce más por vinos blancos o vinos tintos. Desde luego la denominación de origen Rioja, hombre, pues a la primera imagen nos viene un vino tinto, pero también hay unos blancos excelentes, ¿eh? Hoy queremos hablar de dos blancos en particular y evidentemente también hacer extensiva la conversación a los tintos, solo faltaría. Dos blancos de esas bodegas. Bodegas Bagordi, hoy los analizamos esas novedades con su responsable, con su gerente, Luis Manuel Cárcar. Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Me alegro de saludaros.
Solo faltaría, nosotros también, ¿eh? Luis Manuel, es un placer hablar de vinos contigo y hablar de novedades que vais lanzando, que no paráis, ¿eh?
Bueno, nosotros somos una bodega, como ya en alguna ocasión anterior he tenido ocasión de comentaros, somos una bodega familiar, pequeña, que hemos apostado por los vinos ecológicos, principalmente porque somos convencidos de que la ecología impera en todo lo que hacemos y en nuestro futuro. Entonces, bueno, nuestra apuesta decidida es hacia los vinos ecológicos. Entonces, estábamos un poco cojos en el sentido de no tener un abanico varietal de variedades blancas para poder elaborar unos vinos ecológicos que fueran acordes con nuestros exigencias en cuanto a vinos de calidad. Entonces, bueno, a partir del año 2009-2010, uh-huh. Se hizo un estudio de mercado, La Rioja hizo un estudio de mercado exhaustivo en el cual determinó que había que dar entrada a nuevas variedades de uvas blancas para poder afrontar los retos de futuro que el mercado de estos vinos demanda, ¿no? Bueno, entonces nosotros apostamos decididamente por solicitar nuevas plantaciones de las nuevas variedades que se incluyeron, y entonces apostamos por meter Sauvignon Blanc, Chardonnay y Garnacha Blanca. Bueno, la Garnacha Blanca es una variedad autóctona, pero digamos que es una variedad que hasta este momento era minoritaria. Entonces nosotros hemos apostado por hacer un vino propio de la bodega, con personalidad marcada, pero que sea un poco un cupaje entre una parte autóctona y una parte de variedades foráneas. Uh-huh. Entonces hemos sacado dos vinos. Uno de ellos es un vino fresco, joven, de la cosecha del 2012, que es la primera añada que hemos elaborado de estas variedades, en el cual están presentes pues un 80% de Garnacha Blanca y un 20% de Chardonnay. Este sería un vino pues para tomar de aperitivo, un vino que se puede beber, digamos, antes de comer. Es un vino fresco que también se puede tomar en la comida, pero bueno, invita más a tomarlo pues de aperitivo.
Este que ahora que sí. Estábamos hablando de ostras, perdona que te interrumpa, Luis Manuel, creo que maridaría muy bien, ¿no?, con unas buenas ostras.
Bueno, yo creo que iría perfecto. Además es un vino que tiene una acidez muy agradable, que no es excesiva, tiene unos aromas como a fruta blanca, sería un poco plátano, un poco así frutas de carne blanca, pera o manzana. Es un vino que yo creo que iría muy bien, combinaría muy bien con ese tipo de, que siempre las ostras pues parece que tienen ese punto de acidez que le aporta cuando se suelen poner, si es que se les pone con limón o uh-huh. Entonces yo creo que maridaría perfecto.
Uh-huh. Tenéis otro ya más fermentado en barrica, ya es un vino, podríamos sí. decir, con más cuerpo, ¿no?
Es más complejo, más cuerpo, sí. Es un vino diferente y no exento de más complejidad. Entonces, bueno, pues este vino fue también una apuesta, viendo que la variedad Sauvignon Blanc se había comportado muy bien a la hora de fermentarlo y elaborarlo, pues decidimos hacerle una fermentación en barrica con un batonage, para un batonaje que se llama para mezclándolo con las lías, para darle esa textura y esa complejidad que aporta tanto las lías como la propia fermentación de la madera. Uh-huh. Entonces, ese vino lo elaboramos con un 60% de Sauvignon Blanc y un 40% de Garnacha Blanca, que era un poco la parte mejor que nos habíamos quedado de ese varietal. Y entonces los dos se fermentaron ahí conjuntamente en barricas nuevas de roble francés, y bueno, yo creo que hemos sacado un vino excelente. De hecho, en los sitios donde lo estamos presentando, pues está teniendo mucho éxito y ha gustado mucho. Uh-huh.
Hay unas marcas comerciales que también me gustaría, ya entrando en los tintos, Usoa de Bagordi Rioja, Navardía, en fin, son marcas, podríamos decir, comerciales, nombres a través de los cuales identificamos vuestros vinos. Unos vinos, yo quiero recalcar, Luis Manuel, porque es una singularidad, que son 100% ecológicos.
Sí, sí, por supuesto. Nosotros, como he comentado al principio de esta entrevista, pues hemos apostado decididamente por los vinos ecológicos, pero es algo que nos ha caracterizado desde el año 90, que es cuando nosotros, antes incluso de haber reconstruido la bodega y habernos lanzado al proyecto de Bodegas Bagordi, teníamos claro que teníamos que apostar por algo que nos diferenciara, no solamente por el hecho de la ecología, sino porque creemos, somos convencidos, o sea, todas nuestras pautas van enfocadas a lo mismo, somos consecuentes tanto con el cultivo de la viña, el mantenimiento del medio ambiente en el que hacemos esa actividad, la propia salubridad que nos aporta desde el punto de vista del manejo de los viñedos. Hay que pensar que una viticultura convencional pues aplica pesticidas, aplica herbicidas, que a la postre es el viticultor el más expuesto. Nosotros desde ese primer inicio en los años 90 tomamos conciencia de que teníamos que ir por este camino en el cual nos sentimos muy cómodos y totalmente identificados con lo que hacemos.
Uh-huh. Bueno, desde Andosilla, por cierto, es una localidad, si no me equivoco, es Navarra, ¿no?
Es Navarra, sí, Navarra. Es una de las singularidades que tiene Rioja, ¿no? Rioja pues está compuesta, o sea, la denominación de origen Rioja está compuesto por tres provincias, ¿no? Una de ellas es la Comunidad Autónoma de La Rioja, la otra es el País Vasco a través de su provincia de Álava, uh-huh. Y la tercera comunidad autónoma sería Navarra, representada por sus 8 pueblos ribereños, que son los que de alguna forma pues están incluidos en lo que sería la subzona Rioja Baja.
Exacto, 8 municipios navarros, pero que a la vez forman parte de la denominación de origen Rioja.
Hacemos frontera con el Ebro, que es lo que de alguna forma nos vincula a lo que es el valle y que determina las condiciones geoclimáticas que determinaron en su día que se hiciera esta denominación. Uh-huh. Que en ese momento, además, es curioso, porque se hizo más pensando en este tipo de criterios geoclimáticos que geopolíticos, cosa que hoy, bueno, visto el panorama político que tenemos, pues sería uh-huh. mucho más difícil de poder llevar a cabo.
Sin duda, sin duda. En fin, dejemos, corramos un tupido velo, que dicen, ¿eh? Más vale hablar de vinos que de política, que es mucho más agradable tomarse
más satisfactorio.
Exactamente, una buena copa de vino, ¿eh? Bueno, amigos, estamos hablando de esos vinos de las bodegas Bagordi, 100% ecológicos, un trabajo bien hecho, con ilusión, que no pretende más que transmitir la verdadera esencia de esa tierra que tiene todos esos condicionantes que nos está explicando Luis Manuel Cárcar. Vinos particulares, y lo digo porque dentro de una denominación de origen como La Rioja, que son vinos excelentes en líneas generales, hay que buscar esa particularidad, hay que buscar esa distancia, ¿no? Es decir, bueno, estamos dentro de esa DEO, pero somos un poco diferentes.
Sí, somos. Yo creo que podríamos decir que Rioja tiene esa grandeza, y es que hay muchas bodegas y hay enormes proyectos que llevan muchos años, que tienen una solera y un prestigio, que saben hacer bien las cosas, y luego somos los que hemos llegado los últimos, los que de alguna forma, pues incentivados por esas empresas, por esas bodegas que llevan ya ese tiempo y saben hacer de forma muy coherente sus vinos, pues nosotros lo que tenemos que hacer es ir mejorando día a día, es un esfuerzo continuo hasta ponernos a su altura. A veces de una forma reconocida, otras veces no tanto, pero al final siempre es un acicate para mejorar y para superarse. Uh-huh. Yo por lo menos lo acepto con muy buen grado, estar en la denominación que estoy y ante las grandes bodegas que tenemos delante.
Sin duda, sin duda que sí. Bueno, pues amigos, hoy nos queríamos acercar a esos vinos, a esos viñedos de las bodegas Bagordi, desde esa localidad de Andosilla. Nos ha atendido Luis Manuel Cárcar. Quedaros con ese nombre, Bodegas Bagordi. Unos vinos excelentes que merece la pena probar, con esa singularidad, entre otras, que son 100% ecológicos. Luis Manuel, como siempre, ha sido un placer charlar de vinos contigo. Gracias por atendernos.
Igualmente, espero mandarte una botella para que puedas probarlo con las otras que has tenido el placer de degustar hoy.
Sí, señor. Muchísimas gracias, Luis Manuel. Un abrazo.
Bueno,
gracias.
Un abrazo. Adiós. Adiós. Saludos para tus oyentes. Adiós.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la Barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona.
tasta el Mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
Estem a la recta final d'aquesta primera hora de Trotamundos. Estem en aquesta edició 488 d'avui dissabte, 25 de gener, darrer dissabte, per cert, del mes de gener d'aquest any que acabem d'encetar, 2014, en aquesta època en la que, com és tradicional, en aquest espai de ràdio parlem molt de l'estacionalitat de productes, home, ara toquen les calçotades, Hem parlat en moltes ocasions de calçots, de calçotades, de la tradició, dels productes, de la qualitat d'aquest producte, que ve directament, doncs, la tradició està molt marcada en aquesta zona de Tarragona, no? En aquesta zona, doncs, evidentment hi ha molts aspectes d'interès gastronòmic i enològic, però també cultural, i sabeu que ens agrada donar algun toc d'aquest tipus d'informació, No és el primer cop que visitem, i ho fem en uns instants, el Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí. Què és el que es pot veure, què és el que pot sentir i, sobretot, aprendre en aquesta passejada interessantíssima que avui us proposem en aquesta sintonia de Ràdio Estel. En parlem amb el Jordi Llavina, és periodista i col·laborador i membre de l'equip d'aquest Museu de la Vida Rural. Jordi, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, Miquel. Molt bé, encantat de tornar-te a saludar.
Igualment dic, i jo deia, doncs, que és una experiència, no?, acostar-se al vostre museu i deixar-se enlluernar per aquesta vida, en molts casos oblidada, però que és, jo crec que forma part de la nostra tradició, no?
Totalment, totalment d'acord. És molt difícil no trobar algun de nosaltres que en els seus avantpassats, diguem-ne els avis o els besavis, no vinguessin del món rural, no? És a dir, el món rural, tot i que ara probablement en percentatges, en números absoluts, hi ha molta menys gent que s'hi dedica que fa 50, 40, 30 anys enrere, però malgrat tot ens conforma com a catalans, com a comunitat, en múltiples coses, no? Des de l'expressió fins a la nostra particular manera d'entendre el món. I el que proposem al Museu de la Vida Rural és justament indagar en aquestes arrels, perquè, com diu un dels lemes del museu, qui no sap d'on ve difícilment pot saber cap on avança, no? El museu, bé, jo crec que és, des d'aquest punt de vista, una panoràmica molt vàlida per saber què ens va fer i com era la Catalunya de final del segle XIX i primeres dècades del segle XX. Però també per tots aquells que es pensin que el Museu de la Vida Rural és un espai estrictament nostàlgic i de rememoració del passat, s'equivoquen. No és únicament això, no és únicament saber d'on venim, d'on remuntem, de quina deu originària remuntem, sinó que en una part nova que vam inaugurar fa 3 anys, el museu també proposa el gran canvi que va representar la modernització i la industrialització del camp i ofereix vies d'anàlisi sobre cap on va la pagesia, cap on va el món rural en general i, per tant, quins són els desafiaments que tenim plantejats com a societat per la vetlla del que podríem dir que és el primer sector, no?
Efectivament. Per saber on anem, cal saber d'on venim. És una grandíssima frase. Jo, deixa'm que digui, Jordi, que és una visita a aquest Museu de la Vida Rural, repetim que estan a l'Espluga de Francolí, després donarem l'adreça exacta, el telèfon, la plana web, però deixa'm que digui, Jordi, que és una visita molt adequada per un àmbit familiar. Vull dir amb això que els nens, els petits, no senten ni molt menys exclosos perquè els hi encanta aquesta visita. L'interès que tenen i que desperteu en els petits també és molt important.
Indiscutiblement. Pensa que, Miquel, el museu el vam renovar l'any 2009, a final de l'any 2009, en què es va inaugurar un nou edifici. Ara comptem amb 3 edificis. Hi ha la casa pairal de la família Carulla, que és una casa de començament del segle XVIII, sí. I l'octubre del 2009, el que en aquell moment era president de la Generalitat, el molt honorable senyor José Montilla, va inaugurar aquest nou edifici fet per l'arquitecte Dani Freix, Premi Nacional d'Arquitectura. Doncs bé, a partir d'aquesta remodelació, d'aquesta gran ampliació, també es va canviar el que en podríem dir el discurs museogràfic, no? I per tant, si fins aleshores, des del 88 fins al 2009, no havíem tingut audiovisuals, és a partir d'aquest moment en què inaugurem una trentena d'audiovisuals magnífics que, sens dubte, atreuen tota mena de públics, però que deixen molt enllaminits els infants, la nostra mainada, no? Són audiovisuals en els quals, doncs bé, s'analitza com es fa el pa, el vi i l'oli, per exemple, en els quals passem revista d'oficis complementaris que en la immensa majoria dels casos, malauradament, ja han desaparegut. L'ofici de corder, l'ofici de llenyataire, l'ofici d'escloper, l'ofici de cisteller, el de cadiraire. I això és una cosa que pels nens, que ja no ho han viscut, és que en prou feines els que comptem 40, entre 40 i 50 anys, els hem agafat una mica de resquitllada, no? Però per la canalla veu tots aquells homes i dones que treballen amb les mans i que trenen el vímet per fer-ne una senalla o un cistell, o que amb una immensa serra van fent llistons i van fent taulons d'un tronc, això els resulta molt, molt estimulant i molt, molt esperanador, no? Jo crec que la mainada, com també, insisteixo, és un museu per tota mena de públics, però, mira, ara fa poc vam fer una jornada per Nadal que dèiem, que anomenàvem Vine amb el teu net, i amb la qual vam aplegar avis i nets. És a dir, suggeríem als avis que vinguessin amb els seus nets per tal que poguessin fer una visita guiada conjunta i que d'alguna manera els avis fossin els narradors d'aquell món als seus nets. No? La visita va anar molt bé, de fet és una de les visites que programarem assíduament al museu, però aquests dos targets, per dir-ho així, no? els cisgans, els vells i els més jovenets, jo crec que hi troben coses molt interessants tots ells en diferents mesures, és a dir, el vell i retrobarà un món que li és molt familiar i que en molts casos és el món del qual prové directament, i els infants, la quitxalla, doncs hi trobaran coses que de vegades els poden resultar gairebé màgiques, però que sens dubte formaven part dels seus avantpassats. Mm-hmm.
En aquesta zona de la que esteu, a l'Espluga de Francolí, en fi, i en aquesta època, hi ha molts restaurants doncs, que ofereixen aquesta tradició gastronòmica de les calçotades. En fi, esteu en terra de vins, terra de conreu, terra de vinyes. És molt interessant doncs, acostar-se en aquesta zona i fer una diada, menjar bé i després doncs, adreçar-se amb una activitat d'àmbit cultural com és la que avui us n'estem parlant. El Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí, en aquesta carretera de Montblanc, el número 35, localitat de l'Espluga de Francolí, el telèfon, si voleu anotar-lo, és el 977-870576 i si voleu una plana web, museuvidarural.com, museuvidarural.com, en la que trobareu informació doncs, d'aquest recorregut que aproximadament, Jordi, quan dura? Quan sol durar el recorregut sencer?
Se'n pot fer de més i de menys, però, a veure, idealment diem que dues hores perquè són tres edificis, perquè hi ha quatre sales per un dels edificis, per tant, hi ha molt d'espai i hi ha moltes coses a veure. També és veritat que en una hora i mitja un pot tenir una panoràmica suficient del que és el museu, no? Però això, entre una hora i mitja i dues hores per fer una visita còmoda i agraïda i profitosa, no? I voldria remarcar ja per acabar, si et sembla, Miquel, que em sembla molt interessant això que dius, no? És a dir, quan ens desplacem a alguna zona, jo per exemple no visc a l'Espluga de Francolí, jo sóc de Vilafranca i per tant quan m'hi desplaço vaig cap allà i és un plaer agafar el cotxe i anar cap a una zona que a més és molt bonica geogràficament, que a més sempre hi fa molt vent i per tant és molt neta d'aire, etc. No? Però crec que és molt interessant quan ens desplacem, i sobretot la gent que ve de més amunt, des de Girona, de Barcelona o fins i tot de Lleida, que tinguem diversos objectius per aquestes visites. No? Un objectiu naturalment molt, molt interessant i molt fort és el de menjar. Molta gent es desplaça als llocs també per conèixer-hi de primera mà les subtileses o les delicadeses gastronòmiques. De vegades són delicadeses allò una mica més populars, com és ara la calçotada, sí. Però si ens desplacem justament cap a aquesta zona de la Conca de Barberà, el Baix Camp, l'Alt Camp, tota aquella zona de les comarques de Tarragona, és bo que d'alguna manera acompanyem o que contrapuntem aquesta visita gastronòmica amb objectius de tipus més cultural. No? I crec que en aquest sentit el Museu de la Vida Rural ofereix estímuls poderosos perquè segurament serà una sorpresa per molta gent que no ho coneix i que simplement pel nom és incapaç d'arribar a concebre i a imaginar tot el que s'amaguen en les quatre parets, bé, quatre no, quatre per tres, dotze, les quatre parets,
unes quantes,
els tres edificis del Museu de la Vida Rural.
I tant. Doncs, amics, feu-nos a casa, val la pena, val la pena que feu aquesta passejada, aquesta visita, i repeteixo, i m'agradaria fer especial incidència, no és una activitat allò gruixuda per als petits, de veritat, que s'ho passaran d'allò més bé. Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí, avui n'hem parlat de tot plegat amb el seu col·laborador, periodista, membre de l'equip, Jordi Llavina. Gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies, Miquel.
Fins una altra, per tu. Adéu.
És que truquen, resten mots, menys un d'ells.
Trotamundos. Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de dues i tres habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncià Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
L'emoció i la intensitat del món del bàsquet cada dia a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. L'actualitat de la Lliga Endesa, Adecco Oro, l'ACB, la Copa i l'Eurolliga. De dilluns a divendres a 8:45 del vespre a Ràdio Estel. Bàsquet al dia. La cistella és nostra. Amb el suport d'Endesa, Llum, Gas, Persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens poma Pink Lady en safata a 2,29 euros al quilo.
I assortiment de verdures en safata a 1,29 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor.es.
Preus vàlids a la península.
Rifer Rocafé. Empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Rifer Rocafé dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Rifer Rocafé. Ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafé.com.
Ràdio Estel. Trotamundos.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pu de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pu de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Cava Espera Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Cava Espera Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
Trotamundos, totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Ja sabem que el món és gran, tot el que puja baixa. I puja.
Molt bé, doncs obrim aquesta segona hora de Trotamundos. Encara en resten diferents protagonistes que passaran per aquesta antena de Ràdio Estel. Hem de parlar encara de cuina italiana. També avui ens acompanyarà el responsable de comunicació i màrqueting del Consell Regulador de la denominació d'origen de l'espàrrec de Huétor Tájar. Anirem fins a Granada i també avui us parlarem d'autèntica cuina de muntanya. Però ara mateix no de cuina de muntanya, ni molt menys, perquè us volem parlar del Club de Golf Sant Cugat des d'una vertent més gastronòmica, No fa pas masses mesos que també vam poder parlar amb el seu xef, amb el Carles Pons, d'un menú específic, emblemàtic, dedicat a Menorca, en aquesta illa en la que el sector gastronòmic doncs, realment és molt important i també fa molt que molta gent s'acosti doncs, a aquesta illa per gaudir de la seva cuina. Bé, doncs avui volem analitzar aquest menú específicament pensat per al Carles Pons i també aprofitant la benentesa, ja que estem en època de calçots, per parlar del menú calçotades. Si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia, obrim aquesta segona hora de Trotamundos. Molt bon dia, benvinguts.
No pensis en res més.
Carles Pons, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días otra vez, Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, encantados de que nos acompañes esta mañana de sábado y hablar de este menú de Menorca que has ideado, que te has inventado, que realmente está teniendo muy buena aceptación, ¿no?
Sí, sí, muy buena aceptación. Y por cierto, perdona que te corte, ya veo que me has puesto de fondo Chris Ioannicou, ¿sí? Con lo cual ya me transportas directamente a la isla. Eso es fantástico.
Un tipo excepcional. No hace mucho estuvo aquí en los estudios de Radio Estel hablando de este disco que acaba de lanzar, que por cierto tiene mucho éxito, y es un tipo excepcional, sí. Chris Ioannicou, un menorquín de pura cepa,
Exacto.
Bueno.
Pues bueno, a ver, pues sí, a ver, pues yo también menorquín, ya sabes que, bueno... Menorca para mí pues siempre tiene pues claro un carisma especial, son mis raíces y bueno y claro se tiene que reflejar en mi cocina también, que cocina mediterránea 100% y estamos con ese menú caldereta siempre dispuesto a la gente, con unos entrantes menorquines que nos traemos de allí directamente, el queso que en su día ya también hablamos, ese queso de Menorca, sobrasada, camot, que es ese embutido tan especial que recuerda mucho pues toda la isla, el hinojo que crece por ahí, que le meten mucho hinojo, es como si fuera una butifarra negra, pero muy especiada. Y hacemos unos cuantos entrantes, podríamos hacer unos mejillones que los hacemos a la brasa, los cocemos dentro de un hósper, con lo cual tienen un aroma un poquito perfumado a humo. Y bueno, y acompañamos de pues varios entrantes. Un poquito de pan con tomate, un poquito de jamoncito, recordando también el pan con tomate de aquí, y luego la caldereta que siempre, bueno, pues la gente pues la acepta muy bien, a unos precios muy, muy, muy ajustados, siendo Bogavante nos permite trabajarla a un precio más asequible. Uh-huh. Hacemos el menú caldereta a partir de 35 euros bebida aparte.
Está muy bien.
Ya lo comentamos en su día. Uh-huh. En la bodega dejamos que el cliente sea que decida qué vino, si los traemos de allí, incluso de la isla, de Benifadet o de Mallorca. O vinos catalanes, por supuesto, excepcionales. Entonces la bodega la dejamos un poco al aire, ¿no?
Uh-huh. Este menú,
pero,
este...
bueno, y terminamos pues o con postres de aquí, que tenemos siempre pues un buffet de postres, los tradicionales, con las cremas catalanas, con los flanes, con pudding, hacemos tartas caseras nuestras, tarta de queso, una sacher, o podría ser un strudel, o terminamos con un postre menorquín, que podría ser un pudding de brosat, que el brosat viene a ser el requesón, ¿no? Uh-huh. Entonces hacemos un pudding de requesón. Uh-huh. Los pudding también muy típicos de la isla, pudding palabra inglesa, isla también con mucha... los ingleses nos dejaron
tradición,
mucho legado.
Sí, sí, sí.
Y bueno, eso es un poco la oferta que tenemos. Terminamos, no podría ser con menos, con una pomadita o un gin en limonada, como dicen en Ciudadela.
Uh-huh.
Y bueno, esto es todo recuerdo de gastronómico de Menorca aquí en el club.
Vamos, como si estuvieras en Menorca, en la isla. Además, con unos entornos realmente excepcionales, no de Menorca, sino del club de golf San Cugat. Yo quiero recalcar algo que creo que es merecedor de hacer especial hincapié, ¿eh? El precio, 35 euros. Yo creo que este menú específico de Menorca está muy bien, muy logrado, y habéis ajustado mucho los precios. Decías que la caldereta es de Bogavante. Eso no implica que sea de menor calidad, porque desde luego la gente queda encantada, ¿eh? Personas que han comido la caldereta de langosta en Menorca dicen que la diferencia es mínima, si es que se llega a notar, ¿no?
Bueno, yo no es por tirarme flores, pero bueno, hay mucha gente que, por suerte, muchos de nuestros socios veranean en Menorca, y claro, me dicen, ostras, Carlos, que para comerse ya una buena caldereta no hace falta irse allí, ¿no? Que quien la haces tú, pues de manera sublime, que decir, porque bueno, se hace con mimo, se hace con pasión, respetando los tiempos de cocción, ya lo explicamos en su día, esos sofritos lentos, de productos naturales. Bueno, a ver, una cocina como la que entiendo yo, de mimo y de tradición.
Bueno, amigos, están en el Club de Golf San Cugat. No es necesario ser socio para ir a disfrutar de ese menú o cualquier otro menú. Ahora enseguida hablaremos del menú específico de Calçots. O sea, cualquier persona puede ir, aunque no sea socio de este Club de Golf San Cugat, con su familia, con sus amigos, y disfrutar de ese menú menorquín. Repetimos, ese precio, 35 euros. Están en el Club de Golf San Cugat, en la calle Vilá número 79. Es importante también reservar, ¿eh? Vamos a facilitar un número de teléfono, que es el 93674-3908. 93674-3908. Este menú menorquín, ideado por Carles Pons, menorquín también. Bueno, los calçots. Estamos en época de calçots, Carlos, y sí. Tú evidentemente pues también has configurado un menú en torno a este producto tan y tan tradicional, y más en esta época en la que estamos.
Efectivamente, en esta época no podía faltar pues las calzotadas, es decir, la gente lo demanda. Además, es una manera de compartir una mesa muy divertida, es decir, todo el mundo tiene la imagen comiendo calzots con alguien, y la verdad que es un momento divertido que puedes compartir con tus amigos. Cocina, volvemos a cocina tradicional 100%, recordemos esos romescos vienen de toda la franja mediterránea, las avellanas, las almendros, que solo hay que salir al campo y mirar qué es lo que tenemos, ¿no? Uh-huh. Avellanos, almendros, tal y cual, toda la franja mediterránea, eso nos recuerda nuestros orígenes por parte de las invasiones musulmanas, que todo lo que lleve almendra, avellana en los postres, con miel, esos postres tan, tan típicos árabes, también muy empalagosos, muy dulces. Recordemos que el azúcar es un conservante, contra más dulce era la pastelería, sobre todo la parte sur de España, era por conservar, es decir, para que no se estropearan los productos, ¿no? Uh-huh. Y en la cocina salada también, pues nuestras picadas, es decir, está en cualquier guiso que hagamos, aquí toda la parte de Cataluña, terminamos con una picadita, desde un fricandó, desde unos callos con garbanzos, y por supuesto ya lo que es en sí una picada excepcional, que sería el romesco. Uh-huh. Con sus diferentes versiones, es decir, hay gente que yo, por ejemplo, lo hago con almendra, con avellana, con carne de ñora, con ajo escalivado, con tomate escalivado, con un poquito de vinagre, un poquito de cava, Hay gente que le pone pimentón, yo no soy partidario, prefiero simplemente la carne de ñora.
Cada cocinero tiene su toque, ¿eh?
Sí, por supuesto. Yo recuerdo hace unos años estuve trabajando en Sitges y participé en un concurso de maestras romascairas, que fue muy divertido. Los profesionales no se querían presentar porque evidentemente competías con amas de casa y tal y cual. Pero, y claro, como profesional enfrentarte a una ama de casa y que a lo mejor ella quedara por encima tuyo, pues era como, ostras, parece que, hostia, aquel que está de jefe de cocina aquí en el restaurante y ha quedado la señora Paquita delante, ¿no?
Bueno, pero las señoras Paquitas cocinan muy bien, ¿eh?
Es que es a lo que voy.
Fantástico,
cualquier cocinero tiene una mamá en su casa que, claro que sí. en muchos casos nos han enseñado, ¿no? Es decir, y allí pues sucedía eso, que yo aprendí muchísimo, porque veías unas maneras de hacer las cosas increíbles. Además, no hacía demasiado tiempo que yo conocí lo que era un romesco y tal y cual.
Claro.
Quiero decir que también lo quedé en mala posición, ¿eh? Uh-huh. Que no quedé tan mal.
Carlos,
pero aprendí un montón.
Las calzutadas también con carne a la brasa, configuráis algo...
Sí. La calzutada empezamos con... El menú calzutada sería un aperitivo de bienvenida con una copa de cava, calzot sin límite y salsa romesco. Uh-huh. Es decir, tampoco vamos a hacer un concurso de calzots para que se coman 300, pero si hay que comerse 25, 30, hay gente que se come... Lo normal es entre 12 y 15, pero hay gente que come más. No ponemos límite. Seguimos con una parrilla de carne, con cordero, con butifarra, tanto blanca como negra, acompañado de judías del ganchet y aioli. Luego terminamos con una crema catalana, una crema San Josep o una crema catalana.
Bueno, estupendo.
Acompañado de vino, ¿vale? Un vino pues que tenemos de la casa. Y todo lo ponemos a 30 euros.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues amigos, hoy hemos querido analizar dos menús muy concretos, muy diferentes, pero en cualquier caso muy adecuados para esta época en la que estamos, ¿eh? Ese menú menorquín con la caldereta como elemento fundamental y como protagonista, 35 euros, y evidentemente seguido de ese menú de calzots, 30 euros. Yo creo que está muy ajustado el precio. Repetimos, en este entorno del Club de Golf San Cugat, un centro, repetimos y reiteramos, que no es necesario ser socio para poder disfrutar de la cocina de Carles Pons. Repetimos, están en San Cugat, lógicamente, en la calle Vilà número 79, teléfono de información reservas 93-674-3908. Desde luego merece la pena, espero que probéis alguno de esos menús, porque quien lo ha hecho, en fin, no los olvida y los recuerda con mucho cariño. Carles Pons, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Muchos éxitos, gracias y muy buenos días.
Gracias.
Bueno, hacemos una pausa, enseguida hablamos de más temas hasta la una en punto de la tarde, así que no os vayáis. Enseguida volvemos.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de dues i tres habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
Assaborir el millor de la nostra terra mentre gaudim d'un magnífic paisatge històric. Aquesta és la millor recepta. Vine a tastar-la al restaurant La Fortalesa d'Hostalric, una antiga fortalesa restaurada que conserva tota la tradició perquè els teus esdeveniments siguin únics. Si busques un lloc per celebrar la teva boda, deixa de buscar. Els nostres salons, la nostra cuina i el nostre paisatge seran el marc que sempre havia somiat. Restaurant La Fortalesa d'Hostalric, Avinguda Fortalesa sense número, Hostalric, telèfon 972 86 41 22. Restaurant La Fortalesa d'Hostalric, el teu paisatge, la teva cuina.
El cor de la Catalunya central amaga el secret de l'autenticitat, la tradició i, sobretot, el sabor. És el Rebost de la Torre, el lloc perfecte per viure la temporada de calçots com mai l'has viscuda, en una masia mil·lenària, en un entorn rural i ple de màgia.
Fes la teva reserva al 697 674 675. 697 674 675. Som a Sallent, a la C16, quilòmetre 65, carretera de Sallent a Balsareny. El rebost de la torre, la calçotada com mai l'havies tastat.
Trotamundos.
Vorrei poterti ricordare così, con quel sorriso acceso.
Recuerdo que fue el pasado otoño que recibimos aquí en los estudios de Radio Estela un matrimonio entrañable, encantador, enamorados de la cocina, de la buena cocina italiana que llevan a cabo desde hace ya muchos años, ¿eh? Os hablamos de Claudia Ramari y de Tony Greco, ¿eh? Repito, dos personas absolutamente entusiasmadas con una ilusión que realmente se ve del día a día de llevar a cabo esa cocina entrañable que les encanta, ¿eh? Cocina italiana 100% en ese restaurante Da Greco en Barcelona, que es, yo diría, toda una institución. Bueno, hoy de nuevo nos metemos en la cocina. Queremos saber más de ese restaurante, de sus platos, de su tradición, de cómo trabajan. Y lo hacemos saludando esta mañana de sábado, en esta ocasión a través de hilo telefónico, por motivos laborales, por motivos de trabajo, a nuestro buen amigo Tony Greco. Tony, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Bueno, la próxima te quiero aquí en los estudios, ¿eh?
Sí, sin falta. Porque tengo un evento, estoy aquí en la Masía Francas.
Sí, sí.
Y lo siento mucho, no he podido estar ahí.
No te preocupes. Bueno, te agradecemos en cualquier caso que nos hayas acompañado, aunque sea a través del hilo telefónico, con ese compromiso de hablar de cocina. Yo decía auténtica cocina italiana, porque realmente es en lo que vosotros hacéis e incidís, ¿no?, día a día, ¿no?, en trasladarlo, la esencia de Italia a Barcelona.
Sí, exacto.
Básicamente es ese vuestro esfuerzo y vuestra propuesta desde hace muchos años, tantos como cuántos.
Bueno, ahora son 24 años.
24 años ya de restaurante Da Greco.
Que estamos abiertos, correcto, en Da Greco.
Efectivamente. Por cierto, déjame que diga, de nuevo recordarlo, ¿no? Yo imagino que todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Pero que os cambiasteis de ubicación. Ahora mismo estáis en la calle Santa Teresa número 10,
correcto,
de Barcelona, en el que fue antiguo taller del popular modista Balenciaga.
Exacto, es un edificio espectacular, es un palacete increíble.
Uh-huh. Un palacete del año 1800, desde luego una ubicación fantástica. Bueno, cuéntanos un poco cómo es tu cocina, cuál es tu filosofía para enamorar a los comensales.
Bueno, en realidad es muy simple, ¿eh? Es una cocina de máxima calidad, relación precio, cantidad y servicio. Lo primero de todo es la calidad de la cocina. Yo me encuentro en este momento que he cambiado 4 o 5 proveedores porque muchos están haciendo una política equivocada, que es bajar la calidad. Y yo creo que el momento ahora es subir la calidad. Y no tenemos que olvidarnos el precio relacionado y bajar nuestra ganancia lo más que sea posible. O sea, hoy un restaurador tiene que bajar su ganancia. Y dar máxima calidad y cantidad, que es extremadamente importante. La gente quiere comer, quiere levantarse de la mesa, que sea una fiesta, que la comida sea calidad, que los productos sean los mejores que se puedan tener. El otro día alguien me estaba diciendo de mi aceite, que tengo en el restaurante. Yo de hace 24 años uso un aceite que se llama La Boella.
Sí, la huella, y tanto de Tarragona, de Tarragona.
Correcto, exacto. Entonces, todo el mundo me dice, ¿dónde puedo comprarlo? ¿Me puede dar? La mayoría de la gente que me dice esto, yo tengo unas botellas de medio litro que le regalo. Y luego, por favor, este es el aceite, y hay extranjeros que me han pedido dónde pueden comprarlo. Le di la media botella de aceite, me han escrito, me mandan email diciendo, te agradezco, en fin. Sí. Y nuestro labor de este momento, que es muy particular en la economía, donde el que antes podía gastar 100 euros y hoy puede gastar 40, nosotros siempre tenemos que ser parte de esto. Tenemos que ayudar a nuestro cliente a que no pierda en calidad y no pierda en cantidad. Eso es muy, muy importante. Yo creo que todo hostelero tenemos esta labor en este momento de no es ayudar en realidad, es ayudar nosotros mismos dando cantidad y calidad. y que el precio sea lo más bajo posible.
Bueno.
Reducir en gastos, eso es una de las bases, reducir gastos.
Ojalá que muchos restauradores, en fin, tengan en cuenta esa opinión de Tony Greco y que, en fin, en definitiva, todo el mundo trabaja por ganarse la vida, ¿no? Es evidente, ¿no? Pero estamos en momentos complicados, difíciles y el,
claro,
el lujo, el momento fantástico de poderte ir con tu mujer, con tu pareja, con unos amigos, a disfrutar de una comida, de una cena, yo creo que eso todo el mundo tiene derecho, ¿no?
Es el placer que nosotros estamos en el restaurante, muchas veces estamos 12 horas, 14 horas, el disfrutar de nuestro cliente, ver que nuestros clientes sean felices, cuando se levanta se van felices, saludarlo, abrazarlos. Después de 24 años hay clientes que ya son amigos.
Uh-huh.
Ya no es cliente, ya no es importante.
Efectivamente.
Yo creo que el hostelero, tenemos nosotros que en realidad ver la situación de cada cliente y ir hacia él. Y esto lo que es lo que lo hace feliz. Se podemos ver un cliente que ha sido satisfecho, que está contento. Nosotros, Claudia y yo, nos enfermamos cuando hay un problema, un pequeño problemita, muy pequeño que sea, esto nos sentimos mal. Queremos ver que todo el mundo sea feliz. Todo el mundo.
Bueno, amigos, estamos hablando de ese restaurante, Da Greco, lo estamos haciendo con Tony Greco, con su responsable. Repetimos que está en la calle Santa Teresa, número 10, en Barcelona. Está en una ubicación inigualable, en el que había sido el antiguo taller, repetimos, de ese popular modista Valenciaga, un palacete de 1800. Hay un teléfono de información de reservas, aquí lo tenéis, el 932-18-6550. Una cocina italiana muy trabajada, una cocina italiana auténtica, tradicional, y que también sigue la estacionalidad de productos. Por ejemplo, ahora, Tony, estáis haciendo unos espagueti con bogavante. Cuéntanos.
Correcto.
Cuéntanos.
Sí, sí, porque el bogavante en este momento es máxima calidad, ¿eh? El que viene de Estados Unidos, viene de Escocia.
Sí.
Tenemos en este momento el pasta con el tartufo blanco. Es el gran momento y, por supuesto, el tartufo es un producto... me peleo al comprarlo, ¿no? Para que no salga caro al cliente, es la gran pelea en el momento de comprar.
Bueno, además hay que poner muy poquito, ¿no?, en cada plato.
Sí,
¿no?
Bueno, eso es muy, muy poco. Es el aroma del tartufo es tan potente que al ponerle demasiado ya se vuelve otra cosa. Mínimo es.
Háblanos de los tortellini.
Sí, correcto. Tortellini es tartufo blanco.
Efectivamente, porque...
A la gente gusta muchísimo.
¿Sí?
Son dos platos, en realidad, tres platos estrella en este momento. Es el bogavante, el tortellini a tartufo blanco y el clásico que ya tengo, el arroz al parmesano.
Bueno, hay clásicos, evidentemente, platos que no puedes sacar ni que quisieras, ¿no?
No,
porque
imposible.
Los clientes te lo piden. Sí, sí.
Y que muchas veces yo quisiera innovar algo, pero no puedo porque el cliente me lo pide. Y en esto es el cliente el que manda, no somos nosotros.
Sí.
El hostelero no puede mandar. Hasta que el cliente le va pidiendo todos sus platos que tiene la carta, no puede sacarlo.
Tony...
Y yo creo una carta de 80 platos. Yo soy la persona que creo la carta de 35 platos, 30 platos.
Efectivamente. Bueno, te centras en una serie de platos bien hechos, con esa tradición absolutamente italiana, y siempre procuras maridarlos con vinos ejemplares, vinos de la zona, tanto de Italia como de nuestro país, porque tú entiendes, te gusta maridar y te gusta también aconsejar si es que el cliente lo quiere, ¿no?
Claro. Bueno, por lo general, muchos clientes piden consejo y yo siempre voy hacia lo más simple, que es lo más bueno. En la simplicidad está el sabor de algo.
Sí, sí.
Y por eso nuestra cocina es una cocina, todos los platos vienen cocinados al momento. Una ensalada se corta al momento. Para que esa ensalada, cuando la come el cliente, sea crocante y que diga, es la máxima calidad.
Todo se nota.
Es una cocina simple, adentro de la simplicidad está el gran sabor.
sin duda que sí, estoy absolutamente de acuerdo.
El otro día un cliente me dice, Tony, ¿cuál es la mejor forma para comerme una dorada? Digo, a la brasa. El momento que, la, que el pescado es fresco, a la brasa, nada más.
Exacto. Si el pescado es bueno, como más simple, mejor. Como más
claro,
simple, mejor.
Correcto. No tenemos que cambiarle el sabor del pescado, de la carne.
Sí, cuando vemos
tiene su amor.
Cuando vemos un plato muy salseado, con mucha historia, ahí
bueno, que cambia, por supuesto, cambia el sabor.
Claro.
Si yo quiero comerme el sabor de la patata, ¿por qué tengo que meter otros 5 elementos donde va a cambiar el sabor?
Sí, sí.
Entonces, yo trato de transmitir la cocina tradicional que todo el mundo hemos comido en casa, todo el mundo, desde la persona, desde el rey hasta la persona en el campo, todo hemos comido la comida de casa.
Uh-huh.
Y no hay cosa más bonita que cuando te presentan a ti un entrecoto, un solomillo, una ensalada, lo que sea, que tú veas lo que estás comiendo y que no se alteren los sabores de algo, que si yo quiero comer un pollo, no me ponga 5 cosas más para no sentir después el sabor del pollo.
Sin duda, es así de simple, ¿eh? Es así de simple, pero ha sido importante.
Yo tengo en este momento la costilla, cabrito, que ahora es el momento de comerla. Yo compro el cabrito que es de 2 kilos, 800 gramos. Y no hay cosa mejor que poner la brasa. Y cuando llega a la mesa, con la mano. Y comienza hasta el hueso, que no es hueso en realidad.
Sí, sí.
Esa es la simplicidad, es en realidad. El gran sabor está en la simplicidad.
Uh-huh. Bueno, pues así de claro lo tiene Tony Greco en ese restaurante. Repetimos, Da Greco, una institución en Barcelona, en la calle Santa Teresa número 10. Ese teléfono, de nuevo lo repetimos, recordamos, 932-18-6550. Las cosas muy claras, cocina sencilla, pero sobre todo con ese elemento de calidad indiscutible en el que Tony Greco, Claudia Ramari ponen especial incidencia en el día a día. Tony, te envío un abrazo muy fuerte, gracias por atendernos.
Gracias, muchas gracias, un gran abrazo y saludo a todos los oyentes. Gran abrazo a todo el mundo.
Gracias. Otro para Claudia.
Y gracias, y gracias por llamarme. Sí,
buenos
días.
Gracias.
Claudia, gracias.
Tony Greco, un verdadero personaje, un entusiasta de la cocina, verdadera cocina italiana. Bueno, hacemos una pausa. Vamos a hablar de espárragos, espárragos de calidad, espárragos trigueros auténticos, denominación de origen Huétor Tájar. Nos vamos hasta Granada. Espero que nos acompañéis. Volvemos.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Quiero enterrar mi sudor entre el sil y el cielo y que mi sangre y mis cenizas vuelvan en vino. Porque si el vino viene, volverá mi vida. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, déjenlas llorar su pena. Que en cada lágrima roja vuelvo a vivir. Bodega Regina Viarum.
En homenaje a nuestros héroes que con sangre, sudor y lágrimas han conseguido que hoy seamos Baco de Oro al mejor tinto joven de España. Regina Viarum y Vía Imperial. Viticultura heroica.
El cor de la Catalunya central amaga el secret de l'autenticitat, la tradició i, sobretot, el sabor. És el Rebost de la Torre, el lloc perfecte per viure la temporada de calçots com mai l'has viscuda, en una masia mil·lenària, en un entorn rural i ple de màgia. Fes la teva reserva al 697-674-675. 697-674-675. Som a Sallent, a la C16, quilòmetre 65, carretera de Sallent a Balsareny. El Rebost de la Torre, la calçotada com mai l'havies tastat.
T'agrada això? O això?
Vols gaudir d'un turisme diferent? Nosaltres coneixem el lloc. Fonda Montseny, a Breda, Girona. Un establiment envoltat de natura, espais tranquils i la millor de les gastronomies. Fonda Montseny, plaça Trunes número 1, a Breda, Girona. 972-1602-94. Ens ocupem de tot perquè la teva estada sigui tot un èxit. Allotjament i restaurant en un marc incomparable. Més informació a fondamontsenybreda.es. Fonda Montseny, tu decideixes.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Bueno, pues seguimos, continuamos en esta edición de Trotamundos, como siempre hasta la una en punto de la tarde. Si os acabáis de incorporar, es la edición de Trotamundos. Ya sabéis que aquí hablamos durante estas dos horas de radio de gastronomía, lo mejor de la gastronomía y la enología, y ocupándonos de productos, muchos de ellos con denominaciones de origen, ¿eh? Hay, la verdad es que nuestro país es un país muy rico en productos de calidad, ¿eh? Hoy en la zona de Granada, una zona, por cierto, en la que estamos deteniéndonos últimamente bastante, y además es un placer hablar de los productos, de los vinos que tienen en esa zona. Bueno, hoy os queremos hablar de un producto realmente muy popular, muy famoso, muy conocido, los espárragos trigueros de Huétor Tájar, con un consejo regulador, con una denominación específica detrás que vela por la calidad, básicamente, de ese producto. ¿Y por qué tiene la calidad que tiene? Bueno, pues hoy queremos saberlo, ¿eh? Nos informará de todo su responsable de comunicación y marketing, al que saludamos esta mañana de sábado. Pascual Oliva, bienvenido, buenos días.
Buenos días, usted y sus radioyentes.
Muy buenos días, gracias por atendernos, Pascual. Yo decía que es un producto muy conocido cada vez más, ¿eh? Y imagino que la calidad tiene mucho que ver con esa realidad, ¿no?
No cabe la menor duda. Ese es el principal motivo, es el diferencial de entre nuestros trigueros y los espárragos verdes.
Bueno, estamos hablando de un consejo regulador, tal y como decíamos, que vela por esa calidad del producto. Vamos a hacer un poco un recuento, vamos a hacer una explicación general. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de espárragos trigueros, eh? Porque ese concepto es muy importante, me da la sensación, ¿no?
Sí. Sí, es fundamental diferenciar el triguero del verde. Cuando hablamos del espárrago triguero, estamos hablando de la única variedad de espárrago que queda auténticamente natural. El espárrago verde es un producto que, a base de cruces y de trabajos de laboratorio, pues bueno, pues ahí tenemos un magnífico producto, excelente también, pero que no tiene nada que ver con el espárrago triguero. Uh-huh. El espárrago triguero es el único que nos queda desde hace 2.300 años casi. Uh-huh. Por cierto,
sí.
Sus orígenes en España,
sí,
nacieron o vinieron a España por Cataluña. Entraron con las legiones romanas en el año 218 antes de Jesucristo.
Uh-huh.
Por Ampurias, por ahí entraron los primeros trigueros en España.
Uh-huh. Desde luego, ¿eh? Es un producto que creo que viene de Egipto, de Grecia, de Roma, de esa zona, ¿no?
Mesopotamia.
Los inicios, sí.
Sí, ahí empezó a circular por el Mediterráneo hace 7.000 años.
Uh-huh.
Lo que sucede con relación a las orillas del Mediterráneo es que es una zona donde se ha criado muy bien, se ha aclimatado perfectamente, y en el tema de los egipcios hay una curiosidad, ya que estamos hablando estamos en mitad de un programa gastronómico.
Uh-huh.
Podemos decir que la primera receta que se conoce tiene unos 5.000 años y está grabada en las pirámides de Egipto.
Caramba. Caramba, pues como dato es curioso, ¿eh? Es curioso.
Curioso, curioso.
Bueno,
curioso. Bueno, para los árabes y sobre todo para la parte sur del Mediterráneo, el producto inicialmente era usado como un medicamento, era una cuestión de medicina, de receta, vamos.
Sí.
Por sus cualidades de diuréticas. Iba muy bien con el con temas sanguíneos para depuración de sangre, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Bueno, desde luego ahora estamos en una época que quien más, quien menos, estamos martirizados con la dieta, ¿eh? Para un poco evitar y restaurar esos excesos de navideños y desde luego en muchas dietas existe esa palabra, espárragos, ¿eh? Los espárragos, sí. Efectivamente, ese poder diurético, sin lugar a dudas, lo tienen y de qué manera, ¿no?
Sí, aparte de todo esto, el espárrago además está considerado como la reina de las hortalizas, ¿no? Hay que tener en cuenta que aunque se utiliza en muy pocas recetas en general, la verdad es que el número de recetas conocido de espárragos trigueros supera el millar, ¿eh? Uh-huh. Es decir, tiene una riqueza en cuanto al producto en sí y a sus posibles combinaciones.
Desde luego.
Y desde luego después tenemos el tema de lo diurético y su escasez de calorías, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es un compañero para las dietas formidable.
Formidable. Para las dietas y para también disfrutar de la cocina, ¿eh? Nos lo está explicando Pascual Oliva, que es un producto absolutamente versátil a la cocina. Hoy en día se hacen verdaderas maravillas en los que el espárrago es una parte fundamental de esos platos. Pero quizá, Pascual, ¿cuál sería la receta? A veces en la sencillez radica lo mejor, ¿no? Para saborear efectivamente el verdadero sabor, carisma de este producto, del espárrago.
El producto en sí, pues mire, nosotros tenemos una forofa del espárrago triguero,
¿sí?,
que es Elena Arzaz,
¿sí?,
la hija del cocinero.
De Juan Mari Arzaz, sí.
Bueno, de Juan Mari Arzaz. Pues Elena se los come crudos, o sea, es que los coge, los saborea y tiene locura por ellos.
Sí.
Pero bueno, hablando de recetas, mire, hay dos formas muy 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 sencillas de hacerlos. Bueno, todo el mundo conoce los revueltos de espárragos, todo el mundo conoce lo que es desconocido son las sopas, las posibilidades de hacer una buena sopa de espárragos trigueros con unas características y unos sabores y un buque excelente, ¿no? Y luego el espárrago triguero también tiene una cuestión muy importante que probablemente se le escape a muchísimos consumidores, y es su facilidad de combinar con aquellos productos que tengan una cierta grasa. Sirven de mar, y la grasa de mar y la de, y por ejemplo, la del cerdo, ¿no? Por ejemplo, acompaña excelente, es un compañero de guarnición de un buen plato de salmón a la parrilla. Uh-huh. Y es, nosotros, por ejemplo, tenemos una banderilla una especie de pincho que hacemos con el espárrago triguero, lo sacamos, bueno, si es fresco, fresco, y si no, de lata, lo sacamos de la lata, lo ponemos en aceite, lo dejamos ahí un par de horas, y luego vamos cogiendo tres o cuatro espárragos, lo envolvemos en una tinita en una loncha muy fina de jamón ibérico, y ese es un pincho extraordinario, con una combinación de sabores que es una maravilla. Y luego como plato es muy curioso, combinando también mar y tierra. Freímos unos ajos en un poco de aceite de oliva virgen extra, de esos maravillosos que tenemos en España y ustedes tan excelentes en Cataluña.
Sí.
Freír unos ajos, ponemos unos espárragos trigueros en ese aceite, una vez que se han quemado un poquito los ajos, que los tenemos dorados, les damos un par de vueltas ahí, que se hagan un poquito. Echamos unas gulas y luego hacemos una tortilla con tres o cuatro huevos. Oiga, tenemos un plato extraordinario en cuanto a sabor, textura, combinación, bueno, es una cosa que es una maravilla. Y procuramos huir de los revueltos tradicionales. Uh-huh. Que se sepa que el espárrago triguero es un maravilloso acompañante para cualquier tipo de producto. Uh-huh. Una cuestión sí quería recalcar. Si ustedes van por las carreteras, sobre todo en Andalucía, en Extremadura, es muy habitual ver personas que han recogido espárragos y los están vendiendo en las orillas de las carreteras. Hay que tener muchísimo cuidado con este tema. El espárrago, el triguero, el verde y el blanco, cualquiera de ellos, son unos filtradores de agua excelentes. Serían lo mismo que el mejillón en el mar.
En el mar, sí.
Pues el espárrago lo sería en la tierra. Entonces es muy conveniente tener mucho cuidado porque es un peligro si no están en buen estado. Pueden causar una colitis que, vamos, que se recuerde.
Sí, sí. Bueno, pues llamamiento de precaución, de atención, precisamente el Consejo Regulador vela por esas cuestiones, ¿no? Entre otras. Yo no sé si tienen mucho, también como otros consejos reguladores que han pasado por estos micrófonos, Pascual, si tenéis mucho intrusismo también, ¿no? Veo que sí, ¿no?
Sí, bueno, el intrusismo y dada la situación actual, pues un poquito más de la cuenta. Yeah. Lo peor de todo, es el confusionismo que existe entre el espárrago verde y el triguero. Y aún así todavía hay alguna cosa más. Y es que la gran distribución, no sabemos muy bien por qué motivos, siendo conocedora de que el espárrago que le están vendiendo, aunque pongan la etiqueta triguero, no lo es, pues ahí entra en España espárrago verde de China y de Perú,
sí,
envasado con etiqueta que pone verde triguero o triguero verde. Esto no existe. O sea, el espárrago o es triguero o es verde o es blanco. Es como si hablásemos de la ostra almeja. O son ostras o son almejas, ¿no? Uh-huh. Los dos efectivamente son bivalvaros, pero no tienen nada que ver.
Sí, sí. Efectivamente. Bueno, pues hoy queríamos acercarnos a la realidad de ese Consejo Regulador, de esa denominación específica del espárrago de Huétor Tájar, conocer sus características, conocer sus cualidades, que desde luego las tiene, y muchas, y sobre todo esa versatilidad en la cocina. Y ese punto de atención a los consumidores que nos estáis escuchando ahora mismo, pues que cuando queráis consumir espárragos trigueros de Huétor Tájar, bueno, pues que se fijen exactamente que llevan la etiqueta de ese Consejo Regulador que precisamente vela por la calidad, entre otras cuestiones. Pascual Oliva, gracias por atendernos, gracias por atender nuestra comunicación telefónica y que sigan los éxitos y la difusión de ese producto extraordinario que tenemos en nuestro país. Un fuerte abrazo, gracias y muy buenos días.
Gracias a usted y a sus oyentes y buenos días.
Gracias, muy buenos
gracias.
Días. Una denominación específica que otorgó la Unión Europea, por cierto, en el año 2000, esa denominación específica precisamente por esas cualidades, calidad y valor gastronómico de ese producto. Espárragos trigueros, Huétor Tájar, en la antena de Radio Estel. Hacemos una pausa, enseguida continuamos con más temas.
Trotamundos. Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de dues i tres habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Molt bé, doncs seguim. Continua aquesta entrega de Trotamundos. Ja sabeu que tots els dissabtes també us proposem la visita a diferents indrets de Catalunya. Avui, què us sembla? Anem al Pirineu, a l'Alt Pirineu, alta muntanya. Tuixent l'Avança, un espectacle de la natura, un lloc absolutament paradisíac en el que, en fi, fer excursions és tot un plaer. Hi ha moltes activitats que es poden fer al voltant, evidentment esquiar, L'estació de Tuixent, a ningú se li escapa, doncs, que és una de les estacions amb més popularitat de Catalunya, però a part es poden fer moltes altres activitats. I també menjar bé, molt bé es menja. I nosaltres avui us volem recomanar un restaurant que també alhora ens l'han recomanat i molt sincerament a nosaltres. És un restaurant de cuina, podríem dir, de muntanya, de tota la vida. Estan fent verdaders esforços per fer les coses molt ben fetes i això es tradueix en que realment hi ha molts amics que s'acosten a aquest restaurant. El Paller de Cal Coma. Avui el visitem. En rep la seva responsable, la Marina Puigdemassa. Marina, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Esteu amb un espectacle de la natura, vosaltres,
Pues sí.
Em deies l'altre dia, preparant aquesta conversa, diu, ara mateix, Miquel, si veiessis el que jo estic veient, unes valls fantàstiques, una natura en el seu esplendor,
És un privilegi, això.
La veritat és que sí,
Sí.
De tota la vida, no, esteu aquí?
Tota la vida.
O sigui que realment...
Bueno, el restaurant fa 15 anys, que porto el restaurant.
Sí, però vosaltres sou nascuts
en aquesta zona.
Sí,
de tota la vida d'aquí, sí.
Nascuts en aquesta zona. Fa 15 anys, doncs, que obres aquest restaurant, el Paller de Cal Coma. Dèiem, doncs, amb quin estil de cuina?
Cuina, doncs, de muntanya, casolana, familiar, diguéssim, no?
Sí.
Cuina casolana, de la iaia, de les iaies. Cuino com abans.
Sí, que ara s'ha perdut una mica, no? Potser aquesta cuina tan i tan moderna ha desvirtuat una mica la verdadera cuina i tradició a Catalunya, no?
Bueno, jo, el meu estil és com abans, com cuinava la meva iaia, una mica més, pues, més al dia d'avui, però, bueno, jo cuino d'aquesta manera, com abans.
Cuina honesta, però sobretot, em deies, Marina, diu... procuro, doncs, utilitzar els millors productes de la zona.
Sí,
no?
sí.
Sobretot els millors productes de la zona i recolzant els productors de la zona,
Sí.
També. Ara esteu amb època de caça?
Sí.
Quins altres plats, ens podria recomanar de caça?
De caça jo faig senglar, cabirol i cèrvol.
Senglar, cabirol i cèrvol. I alguna recepta especial que podríem destacar d'aquests productes?
Les tres coses, més o menys, les faig igual, però cada una el seu... Clar, tot és caça.
Sí.
I la caça tot té el seu... Però jo no macero,
No maceres la carn?
No. Jo ho faig com ho feien abans, aquí abans, no es macerava mai, mai.
Sí.
I queda boníssim,
I queda tova la carn?
Molt.
Quin truc hi poses i apliques en aquests plats?
A veure,
aleshores?
Més o menys s'hi posa el mateix.
Sí.
Però en vez de deixar-ho macerar un dia, dos, el que sigui...
Amb vi, no? Es feia, aquesta maceració es feia amb vi, es fa amb vi.
sí. Vi, i llavors, bueno, verdures i conyac i, bueno, aquestes històries. I jo ho poso tot, però a bullir, diguéssim. Jo faig el sofregit i després ho afegeixo en el senglar, que ja el tinc fregit, i poso tot això, però amb sofregit. I que cogui, pues, com 4 o 5 hores.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
I quedé boníssim, boníssim.
El que deien el xup-xup, no? A poc a poc,
sí,
no?
Sí, sí.
La cuina i les presses no són bones...
No, la cuina s'ha de tractar amb molt carinyo.
Exacte, exacte. Sí. Amics, avui estem en el paller de Cal Coma, ho estem traduint i estem explicant i relatant la realitat d'aquest restaurant, que té 15 anys de vida, en aquesta zona en la que verdaderament es pot veure una vall fantàstica. Anem a explicar, en qualsevol cas, Marina, és important també explicar com arribem fins a aquest indret en el que està el restaurant.
Bueno, podeu venir per diversos llocs. Des de Barcelona?
Sí, des de Barcelona,
bueno,
per exemple.
Des de Barcelona,
no?
Heu d'anar a direcció Manresa. Llavors hi ha l'opció d'anar cap a Solsona o cap a Berga, direcció a Gósol.
Sí.
Vale? I de Gósol ja es ve cap aquí, Tuixent, i hi ha Fórnols.
Perquè efectivament esteu a Fórnols, eh?
Nosaltres estem a Fórnols. I després de l'altra banda, per Solsona, passes per Port del Comte o Sant Llorenç dels Morunys.
Sí.
I hi ha Tuixent i Fórnols.
A 1.200, quasi 1.300 metres d'altitud esteu.
1.280, sí. Més o menys, eh?
Per tant, doncs, en fi, fa fresqueta, eh? Aquí sempre fa...
Bueno, no et pensis, eh?
Home, en aquesta altitud, molta caloreta no deu fer, Marina.
Bueno, jo avui estava temps i veig que cap avall hi ha molta boira als llocs i encara ha de fer més fred que aquí. Aquí el fred és més sec.
El cap de setmana passat va nevar, no aquí, però en aquesta zona doncs, on ha de nevar,
sí,
no? Les
pistes, però aquí no. No?
Doncs aquest restaurant, el Paller de Cal Coma, hi ha una plana web, per cert, elpallerdecalcoma.com, elpallerdecalcoma.com, en el que trobareu més informació sobre el restaurant, fotografies i, evidentment, també un telèfon d'informació, que és el 973-370100. 973-370100. Un restaurant, per cert, parlàvem de cacera, parlàvem de senglar, de cabirol, de cèrvol, aquests plats que vosaltres feu, perquè és que precisament un dels perfils que més visiten al teu restaurant són caçadors.
Sí, bueno, ara en aquesta època sí.
Sí.
Però després, a l'època d'estiu, jo tinc molts ciclistes.
Sí, que és una...
Bueno, i d'altra gent també, però ciclistes molts. Per cert, que aquest any passat hem estat a dintre una ruta nova que hem muntat aquí, vale, que es diu Els Pedals del Pedraforca.
Sí.
Vale, i fantàstic, fantàstic, eh? Molt bé.
A més, els ciclistes són bons gastrònoms, normalment, perquè els agrada molt esmorzar aquests esmorzars de forquilla, que diuen.
Sí.
Crec que també el feu, no, vosaltres?
Sí, també fem, però a mi em cauen a dinar, els ciclistes aquests.
A dinar. Sí. Bé, aquest restaurant al Paller de Cal Coma, mitjançant el qual i a partir del qual es poden fer moltes excursions. Sí. Tu que ets d'aquesta zona, Marina, recomana'ns algun indret especialment atractiu per visitar o per fer-hi una excursió?
Jo, personalment, penso que és el Cadí. Des d'aquí Fórnols es pot anar caminant, surt un camí que va a dalt al Cadí, i hi ha 2 hores i mitja, 3, i després pots anar amb cotxe. 4x4, per això, eh? Jo us recomano aquesta. És fantàstic.
I les vistes són meravelloses.
Bueno, des de dalt al Cadí ja ni te cuento.
Sí, sí, és evident, és evident. Sí. Doncs una bona
excursió. Si estàs molt estressat i això, us recomano.
Doncs una bona excursió, eh? Sí. Respirar aire, no pur, puríssim, eh?
I tant.
Un aire...
Després el Pedraforca també ens queda bastant a prop.
Sí, és cert, és cert.
Sí.
És cert. Hi ha uns indrets realment espectaculars per visitar en aquesta zona, per obrir la gana i per seure posteriorment a la taula del Paller de Cal Coma. Amics, és un restaurant que avui us volíem recomanar. Ens n'han parlat molt bé. Es menja una cuina d'alta muntanya, molt típica, molt tradicional, amb el que ens deia la Marina, no? El xup-xup, la cuina de tota la vida, la cuina de les àvies, que sens dubte han estat una verdadera escola per la cuina, per tots i especialment per als grans cuiners que hi ha en aquest moment. El paller de Calcoma, una realitat que tenim a Catalunya, repetim, s'hi arriba per Manresa, Solsona, Berga o Gósol i està a la localitat de Fórnols. Sí. Aquest telèfon d'informació, 973-370100. I el nostre sincer agraïment a la Marina Puigdemassa, que és la seva responsable. Em deies l'altre dia, home, responsable, faig una mica de tot,
Sí.
Per tant,
sí.
S'ha de fer una mica de tot quan un té un negoci en el que hi aboca tot el seu esforç i les seves il·lusions.
Saps què passa? Que l'hivern és una mica durillo aquí.
Clar, clar. És evident.
Clar.
Doncs espero que siguin molts els amics que confiïn en aquesta informació i que s'acostin a provar la vostra cuina, que val la pena. Marina, gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Molt bé.
Molta sort i bon hivern.
Gràcies.
Gràcies. Al pallerdecalcoma.com, plana web, telèfon d'informació 973-370100, a la localitat de Fórnols.
Trotamundos.
El cor de la Catalunya central amaga el secret de l'autenticitat, la tradició i, sobretot, el sabor. És el Rebost de la Torre, el lloc perfecte per viure la temporada de calçots com mai l'has viscuda, en una masia mil·lenària, en un entorn rural i ple de màgia. Fes la teva reserva al 697-674-675. 697-674-675. Som a Sallent, a la C16, quilòmetre 65, carretera de Sallent a Balsareny. El Rebost de la Torre, la calçotada com mai l'havies tastat.
L'olor del cafè dels matins quan em llevo amb tu.
Marxem, amics. Res més, gràcies per la vostra atenció i tornem la propera setmana, el proper dissabte, a partir de les 10 en punt, en aquesta sintonia. Us hi esperem. Res més, en nom de tot l'equip del programa us ha parlat Miquel Mercadal. Que tingueu bon cap de setmana. Bon dia.
Un parell de mitjons de colors oblidats fins al llit.